La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premio Ascuy, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscuy.com. Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Son las 12.06, lo tengo al Mago Ríos delante. Estoy en el estudio de Radio Cultura en la calle Guido y Parera. En la otra pecera está Alejandra Britos, la productora general del programa, haciendo los contactos. Y créase o no, queridos oyentes, estamos en Buenos Aires, arrancamos de Buenos Aires y vamos a hablar con nuestros invitados del día en una semana cargada de información de arte, con muy buenas noticias, porque es evidente que toda esta vuelta, comillas, a la normalidad, ha generado un montón de iniciativas. Estuve ayer trabajando un poco con la gente del Centro Cultural Coreano para la muestra Año Cero con Barriletes, que van a estar de Andrés Paredes, Nora Iniesta, Gaspar Libedinsky. Bueno, la verdad que extraordinario, me encanta la onda que tiene el Centro Cultural Coreano. Los saludo a Gaby Preselo, amigo, colaborador, intenso artífice de la agenda cultural del Centro Cultural Coreano, que funciona en la calle Maipú, donde era el Palacio Bensich. Bueno, por supuesto fue el lanzamiento de Arteba en Malva. Después les voy a pasar una imagen de cómo estoy yo, por qué no fui, porque me estoy recuperando de un tremendo accidente que tuve en Suiza y la verdad que me cuesta un poco arrancar así con los programas urbanos, pero bueno, la radio he venido porque la radio es estar con ustedes, estar cerca, la radio es ubicua. Hemos estado en Suiza, hemos estado en París, hemos estado en Lausanne, hemos estado en todas partes y ahora estamos acá en Buenos Aires. También decirles que se está preparando, por supuesto, la despedida de la muestra de Santiago García Sáenz, con un gran encuentro que estamos organizando con Diego García Sáenz, que me da muchísima alegría. La muestra de Santiago Santiago ha sido un éxito increíble, súper merecido, con todo lo que corresponde, que realmente es un es una cosa notable, cómo la pintura de él, esa pintura tan mística, tan espiritual, ha encontrado un público y admiradores por doquier, y la verdad que me alegro muchísimo por Santi, a quien quise y fui una gran amiga. Por otro lado, también decirles que el Colón está preparando funciones especiales con cantantes, está en acción, la sala abierta, los teatros de Corriente con una agenda, la calle Corrientes con una agenda súper intensa. Y también, por supuesto, saludar a Ezequiel Martínez, que va a ser el director de la Feria del Libro, un amigo muy valioso. Y por supuesto también, ayer tuvimos reunión de la Academia Nacional de Periodismo, darle la bienvenida a Beatriz Arlo, a Norma Morandini, Eduardo Van Der Koy, a Santo Biasati, a Fernando Bravo, que bueno, se incorporan a la Academia y es una muy buena noticia. ¿Qué más tengo para decirles? Anoche tarde recibí la información de la venta de un cuadro de Winston Churchill en Londres, en Christie's, en 2 millones de euros. Me encantó verlo, porque si ustedes vieron la serie de la tele The Crown, por Netflix, de la familia real, habrán visto cómo Winston Churchill, que está súper bien interpretado, pintaba como un relax, como para hacer un espacio en su vida en medio de la tormenta de la Segunda Guerra, tratando de encontrar un destino para Gran Bretaña en medio de todas esas amenazas, y con una posición muy firme en contra de Hitler, y yo creo que la pintura lo calmaba. Bueno, este es un cuadro que él toma como modelo, como inspiración a Cézanne, es un puente en Aix-de-Provence, como les dije, se vendió en 2 millones de euros, y es una linda pintura. Y yo me preguntaba, ¿qué vale? ¿Vale el cuadro? ¿Vale la firma? ¿Vale el paisaje? Yo creo que ya vale todo, y que en realidad Churchill era un artista súper interesante, muy bueno. También aprovecho para saludar a Hugo Pontoriero, que mandó una foto de la plantación de flores en el jardín del Museo Nacional de Arte Decorativo, ex Palacio Errázuri. Ese jardín lo diseñó Achille Dujan, y me parece lindísimo que tenga flores, porque las flores siempre nos dan alegría, las flores son un estímulo, nos hacen la vida más grata. Y esta primavera porteña, que hoy, Mago, vas a coincidir conmigo, es un día extraordinario, es un día de primavera con unos 18, 19 grados, un sol divino, y la verdad que cuando venía para acá caminando, queridos amigos oyentes de Mejor Te Cuento en Radio Cultura, pensaba qué país tenemos, qué ciudad tenemos, y qué tristeza lo que nos pasa. Realmente, caminando bajo ese sol primaveral, con esa ciudad llena de árboles divinos, ahora ya empiezan las tipas a ponerse un poco en preparación, quedan todavía florecidos algunos lapachos porque florecieron tarde, y por supuesto estamos esperando en noviembre la explosión azul-violeta del jacarandá, que es el momento glorioso de Buenos Aires. Quiero saludar también a los amigos del Palacio Duó, porque recibieron la distinción de estar entre los 50 mejores hoteles de Sudamérica, y tienen el puesto número 9, y realmente a Marta Priu, a Diego Betular, a toda la gente que trabaja ahí, decirles que realmente es un orgullo. Es el jardín más lindo de Buenos Aires, en esa barranca que supo ser la casa de la familia Duó, y que ahora une el palacio, o sea, el piano nobile del palacio, con la torre hotelera que está sobre Posadas. Bueno, a pesar de todo y de todas las cosas que nos están ocurriendo, hay que decir que hay buenas noticias también. Se están organizando extraordinarias muestras, la agenda de proa está full, La Boca está recuperando muchísimo de su público, y Y también saludo a la gente de Diderot, a mis amigas, especialmente Lucrecia Cornejo, que capitanea este sistema de venta de arte online y con muchísimas novedades e innovaciones por una nueva fecha que tienen en marcha. Y vamos un poquito de música y volvemos con nuestro primer invitado, que es nada menos ni nada más que el muy querido ingeniero Jacobo Fitterman.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo.
Bueno, gracias Mago Ríos por darme el pie. Vamos a recibir a nuestro invitado, que es el ingeniero Jacobo Fitterman. La verdad que yo no estuve porque estoy un poco lesionada, pero acabo de mandar una foto para que vean y decirles que todos los comentarios me llegaron de que fue ovacionado en el lanzamiento de la 30 edición, los 30 años de Arteba en Malva, y la verdad que con toda razón. Yo tengo las mías personales porque soy una gran admiradora de Fito, pero creo que me encanta que esto sea algo que lo pueda recibir y lo pueda disfrutar. Hola Fito, ¿cómo estás?
Muy bien, querida, contento de escucharte.
Yo también, contenta, muy contenta de escucharte. Decime Fito, ¿qué me contás de lo del otro día, el lanzamiento de Arteba? ¿Qué pasó? Haceme una crónica, por favor.
Bueno, por empezar, me alegró de que a pesar de la pandemia este Arteba pueda cumplir sus 30 aniversarios. Que hay una nueva comisión directiva, la presidenta, la señora Andreani, tuvo la gentileza de venir a mi casa a invitarme que asista a la feria. Yo con mucho gusto a la presentación de la feria me acerqué, escuché, y cuando salí la gente, digamos, se emocionó de verme porque tengo 90 y pico y ya, bueno, muchos se pueden haber olvidado de mí y me vieron volver. Lo que pasa es que el hecho de haber vivido este momento de los 30 años y que exista, me hace recordar los viejos amigos de los primeros tiempos de Arteba. En primer lugar, mi recuerdo es lógicamente para Grosso, que fue el que impulsó y me llamó para esto. Después, por supuesto, a la gente que formó parte de la primera comisión, a Alejandro Corres, estaba el secretario de Cultura Diana Salien, bueno, ya ni me acuerdo quiénes estaban. Y después la primera gente que se acercó a colaborar con nuestro trabajo, Juan Cambiazo, Marta Patrón Costa, en fin, éramos todo un equipo que con mucha fe y esperanza y poco dinero llevamos adelante la obra.
Decime Fito, en ese momento Buenos Aires estaba preparado para tener una feria, tuviste un buen eco de las galerías, hubo ventas. ¿Cómo arrancó esa pequeña epopeya, esa cosa heroica de armar una feria en Buenos Aires? ¿Cómo fue?
Bueno, en primer lugar nosotros contábamos con todo el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Eso fue un factor muy importante. Nos dieron el uso del Centro Cultural Recoleta, vino la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, tuvo fuegos artificiales. Yo tengo una característica, sé lo que no sé. Y como yo no sabía de organización, contraté a Soalla y su equipo para que armaran la feria. Ellos conocían las galerías, las llamaron, Bueno, y la primera feria fue fantástica porque contaba todo el apoyo de Grosso. Para la segunda, Grosso ya no estaba y las cosas fueron difíciles. Llovió, fue un momento muy, muy difícil. Y yo supe, digamos, armarme de un equipo junto a Suaya, que era el, digamos, el ejecutivo, si lo queremos llamar, ajá, de alguna manera. Y ahí se acercó Cambiazo, continuó hasta hoy, continúa Alejandro Corres, que no se olvida, de Artevá, y este, ¿cómo se llama? Y bueno, vino Cambiazo, vino Patrón Costa, vino un grupo de gente renovado.
Y decime, Fito, sí, para una pregunta, ¿qué pasaba con las ventas? ¿Existía en ese momento un mercado? ¿Ustedes se largaron a este piletazo de armar una feria en el Centro Cultural Recoleta, que fue el primer, la primera locación, por supuesto con el apoyo del intendente Grosso, en ese momento se llamaba intendente, y con la secretaria Diana Zayek y con Julio Suaya, que era un experto en comunicaciones? Todo bien, pero era salir a ver qué pasaba con las ventas, a ofrecer. ¿Cómo fue la reacción del público?
No, la reacción del público fue fantástica porque llenó la feria desde el primer día, ¿no? Lo que yo les quiero explicar es que realmente ni la primera, ni la segunda, ni la tercera era una feria exclusiva. Era, claro, una feria inclusiva. Venía galerías de muchos lados y se mostraba un arte, digamos, global, por llamarlo de alguna manera. Después, poco a poco, se fue especializando, se fue afinando la puntería de quienes podían estar, y la última feria que yo recuerdo era una feria fantástica, todo lujo, la dirigía mi hija Adelanita, y bueno, fue todo un lujo y toda una posibilidad, y contamos con el, contaron con el apoyo de grandes sponsors, empezando por el Diario de la Nación, que difundieron enormemente la feria. A partir de ahí, la feria fue seleccionando las galerías y fue teniendo un nivel mejor. Y después vino la pandemia y lamentablemente 2 años no hubo feria, pero lo que a mí me gusta de esta tercera, 30ª edición, es que se empieza desde abajo, se empieza de chiquito y se va a poder ir creciendo.
Qué bueno. Hay algo que te quiero decir, Fito, y estamos hablando con el ingeniero Jacobo Fitterman, fundador de Arteba, que cumple 30 años y lo va a celebrar del 13 al 7 de noviembre en La Arenera, en La Boca. Hay algo que me parece importante y es que vos venías del mundo del arte, eras un coleccionista, siempre tuviste, por supuesto, tus favoritos, Carlos Alonso, sos un gran coleccionista de Alonso, pero con la mirada muy abierta a todo. ¿Existía en ese momento en Buenos Aires un coleccionismo o no?
Había galerías de arte y había coleccionismo, pero un coleccionismo muy reservado. Con Romanelli, la siempre presidente de la Asociación Amigos de Bellas Artes, tenía una colección fantástica de obras y había muchos coleccionistas importantes, pero que tenían su obra guardada. Yo creo que el éxito de Arteba es porque supo, como decir, contar con sus propias fuerzas. No fue de entrada una feria que exclusiva, que pretendía solo el arte contemporáneo, etcétera. Poco a poco se fue especializando. Y el poco a poco estaba en que el mercado de arte argentino no es como la feria del libro, es un mercado muy restringido. Y teníamos que actuar de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Y no contábamos con auspiciantes en su momento, lo fuimos buscando, fuimos renovando las comisiones directivas. Cambioso tuvo un gran papel, Marta tuvo un gran papel, Alejandro Corres también, y poco a poco fue ganando espacio y poco a poco se fue puliendo, digamos, ¿no? Así que yo estuve muy contento de que poder participar de la 30 feria. Me gustó que la gente me recuerde, me llenó de orgullo.
Ahora te voy a decir algo, Fito, ahora que no nos escucha nadie y estamos a solas. Es increíble, pero vos tenés una cantidad de fans, porque es impresionante. Yo puse una foto en las redes, inmediatamente millones de likes. La gente te quiere mucho y sobre todo hay algo que vos lo dijiste y yo creo que es muy valioso rescatarlo. Esas primeras ediciones de Arteba fueron muy abiertas. Vino mucha gente que después no estuvo, pero las galerías venían todas y había como una cosa muy democrática, si querés. Por supuesto que no me voy a olvidar que en esas primeras ediciones había una animadora muy fuerte que era Amalita. Amalita compró cosas muy importantes en Arteba.
No, no solo importantes, sino que desde el fondo tomaba un stand muy grande, un stand enorme, manejado por gente muy capaz, y presentaba unas exhibiciones fantásticas, ¿no? Pero si vamos al caso, también quiero recordar que desde España recibimos un gran apoyo de la comunidad
valenciana.
Valenciana venía, tomó un stand muy grande, traía muestras internacionales. Es decir, recibimos mucho apoyo de afuera para poder ir armando una feria digna, que cada vez fue ganando más espacio. Nos fuimos al Centro Cultural Recoleta y empezamos en la feria predial de Palermo, con un stand chico, después grande, más grande. Y bueno, es una evolución hecha a pulmón de todos los que en su momento ayudaron a su constitución.
Ahora, hay dos momentos que me parece que fueron muy claves. Uno, que lo recuerdo particularmente, y además quiero decir que gracias a vos iniciamos una serie de suplementos en La Nación que fueron dedicados exclusivamente a Arteba. Los empecé yo y siguieron, por supuesto, y fue una gran idea porque se creó un producto nuevo, un producto que estaba totalmente un one shot, como se llama en periodismo, dedicado nada más que a Arteba, y yo creo que eso fue un gran hallazgo. Pero lo que quería recordar, y que lo compartimos en su momento, fue la feria de 2002. ¿Te acordás que era la duda?
Sí.
¿Se hace? ¿No se hace? Veníamos de la gran crisis, de un final bastante dramático del gobierno de Fernando de la Rúa, el fin de la convertibilidad, un país en ascuas, una economía en crisis, y sin embargo lo conversamos y yo me acuerdo que vos dijiste, la vamos a hacer. Y fue una gran feria.
Fue la feria más linda. Hubo champán a rolete porque todos estaban muy contentos. Los precios de los cuadros se pusieron en pesos y se vendió muchísimo. Y eso demostró la fuerza que tiene el arte argentino.
Eso, ahí quiero llegar. La fuerza del arte argentino. Porque estamos ahora en el umbral de los 30 años de Arteba, que va a ser, como dije antes, en la Arenera de la Boca. Hay mucho arte contemporáneo, hay muchas galerías nuevas, mucha gente joven, una nueva directora que es Lucrecia Palacios, bueno, una nueva presidenta que es Larisa Andriani. En fin, yo creo que hay un cambio, hay un cambio generacional también muy importante, y yo creo que detrás de todo esto, como la cosa fundacional, como la verdadera razón de ser, están los artistas. Y nosotros, Fito, mirá, yo que vengo de un largo recorrido por Europa y he pasado, debo decir la verdad, el verano en Europa, una cosa maravillosa, he visto mucho y me he dado cuenta que nuestros artistas son grandiosos, que tenemos un capital increíble y que esa es la gran apuesta, ¿no?
Es imprescindible a esta altura que el gobierno, las fuerzas vivas apoyen, porque si hay una cosa que se lo reconoce a un país es por sus artistas, y cuando los artistas tienen un desarrollo internacional se mira a Argentina desde un punto de vista muy distante, muy diferente, se lo mira como un país cultural, como un país que apoya las artes, y eso es muy importante en la valorización de los distintos países y estamentos.
Eso es clave. Fíjate vos que yo pensaba, nosotros siempre hablamos de los sponsors, de la gente que ayuda, que financia, que pone la plata para que esto funcione. Pero es evidente que si es una feria privada, que lo es, con una iniciativa privada, en ese momento con el apoyo del gobierno a través de Grosso, Yo creo que lo que le lleva y lo que le trae a Buenos Aires es enorme. Le trae público, le trae turismo, le trae prestigio, le trae hoteles llenos, un movimiento gastronómico. O sea, en realidad pasa en todas partes. Vamos a poner el ejemplo que mejor conocemos, que es Arco. Arco cambió Madrid. Y Arco cambió Madrid porque Arco está apoyado oficialmente por la Comuna de Madrid. Eso es clave.
Sí. Ahora, yo quiero decirte que hubo un cambio muy importante en Arteba cuando Mauro Risca tomó la presidencia. Mauro era un profesional que estaba, o un coleccionista, mejor dicho, que estaba muy vinculado al arte internacional. La presidencia de Erlinska fue muy importante en el desarrollo de Arteba, porque sirvió para conexión con las grandes colecciones, las muestras de arte del mundo, etcétera. Pues hay una cosa que tenemos que rescatar, es que al principio todos los que formaban la comisión lo hacían ad honorem, ninguno usurpó viaje, ninguno digamos, gastó un centavo del pequeño patrimonio que teníamos, y todos pusieron un esfuerzo, no solo físico, sino económico, para que Arteba pudiera funcionar los primeros 5 muy difíciles años.
Exactamente, y vos sabés que, un poco para cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero yo creo que lo mencionaste a Mauro, y Mauro Erlinska le dio el toque de la contemporaneidad y la conexión con Latinoamérica. Yo me acuerdo que Mauro siempre decía, hay que hacer una feria continental, hay que salir de las fronteras y conquistar todo el espinel latinoamericano como nuestro público natural. Y yo te digo, con los avatares económicos, las dificultades que tiene nuestro país, que todos conocemos, es evidente que está San Pablo, está Colombia, está Arbó, está Lima, está todo, pero Buenos Aires está llamada a ser la gran capital cultural de Latinoamérica, y en ese sentido Arteba cumple un rol fundamental. Por eso creo que tenés toda la razón de que debiera tener un gran compromiso todo lo que es el área del gobierno, el Ministerio de Cultura, la gente que está ligada, por supuesto, a la posibilidad de ampliar presupuestos en apoyar esta feria, porque realmente creo que es buenísima para Buenos Aires. Fito, te escucho bárbaro, me encanta escucharte, sos un pibe, como siempre, al pie del cañón, celebrando, nadie merece más que vos este gran saludo que te hicieron el otro día. Yo te mando un gran abrazo.
Gracias, Alicia, gracias por tu amistad.
La mía es siempre para vos, y yo recibo con gran placer tu amistad. Le mando un gran saludo a Nora y que sigas muy bien. Chau, Fito.
Un abrazo.
Chau, chau. Era Jacobo Fitterman, Fito para los amigos, fundador de Arteba, un hombre que no vamos a decirle edad porque es un pibe, que la verdad ha recogido todo el afecto, todo el cariño, todo lo que merece en una trayectoria larguísima de entrega, de compromiso. Miren, solamente les voy a contar una cosa que me acabo de acordar. En las primeras ediciones de Arteba, a veces era difícil arrancar con las ventas, y Fito pasaba por cada stand, hablaba con los galeristas y compraba una obra. Más grande, más chica, más cara, más barata, pero compraba. Se comprometía y les daba el aliento de que eso era el comienzo de las ventas. O sea, así se hacen las cosas. Vamos a la música y volvemos con un divino, el hombre de la sonrisa, el hombre que lo cruzo por la calle y siempre me levanta el ánimo. Solamente les digo, en secreto, él es Edgardo Jiménez.
Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo sí, se pero... transforma.
Gracias, Mago. Bueno, ahora tenemos otro mago acá en el estudio. Él se llama Edgardo Jiménez. Fuera de aire, hablábamos de la sonrisa. Yo siempre que lo veo sonriente, pensaba en la letra de Drexler recién. Cada uno da lo que recibe y recibe lo que uno da. Y vos, Edgardo, tuviste tus dones. La vida te dio muchos.
Sí.
Y sos agradecido.
Soy agradecido. Y estoy feliz de estar vivo, estoy feliz de estar dentro del mundo del arte, que es la cosa más sublime que ha inventado el ser humano. Entonces, ¿qué más puedo pedir de bendición?
Bueno, ahora te digo, te vino una que es una gran bendición,
¿sí?
Que es haber hecho esa fundación.
Sí, con AMA.
Con AMA Moedo,
sí,
en
AMA.
El Uruguay.
Sí, claro.
Que le vamos a mandar un gran saludo a AMA. Porque
por supuesto.
Es una persona adorable.
Totalmente de acuerdo. Es alguien totalmente especial. Es de una gran generosidad, es de una gran ternura. Ella está con vos y sentís esa vibra que tiene ella, tan positiva y tan a favor, que ya eso solo te da placer de estar con ella y hacer un proyecto con ella.
Sin lugar a dudas, y vos sabés que siempre pienso que es una persona que tiene enormes posibilidades en la vida y al mismo tiempo es tan humilde.
Claro.
Tan como si te dijera, dispuesta para ayudar,
claro,
dispuesta para escuchar.
Claro,
es como agradable ella misma.
Es de
misma.
Familia ya eso, ¿no? Porque su abuela,
Amalita,
era genial.
Amalita yo la adoraba. Pues es que la entrevisté varias veces. Y me acuerdo que una vez la fui a entrevistar y el fotógrafo estaba súper apurado. Dijo, bueno, le hacemos la foto a la señora y yo me voy. Bueno, le digo, andate, cuando termines la foto te vas. Era el Libertador en su duplex o
en
triplex.
En su duplex, sí.
Y entonces ella estaba monísima, toda de amarillo. Tenía exactamente 72 años.
Ajá.
Y parecía 50.
Claro, sí, sí.
Un
sí,
fisicazo.
Sí. No, sí.
Y me acuerdo que sacamos las fotos en su piscina con esas pinturas imitando al Matadema.
Claro, exactamente.
Delante de la chimenea con el Turner. Bueno,
claro.
Magnífico. Y nos sentamos. Y le digo al fotógrafo, bueno, ya te puedo decir porque ya terminaste las fotos. Nunca más se fue. Porque se empezó a hablar.
Claro.
Y lo envolvió.
Claro, por supuesto.
Tenía un charme.
Ella tenía mucha clase y era alguien así también, de una generosidad. Conmigo, te digo personalmente, de una generosidad extraordinaria. Yo estaba haciendo mi primer libro. Y me dice ella, ¿y qué estás haciendo, Edgardo, ahora? Yo digo, mira, tengo el proyecto de hacer este libro, le dije yo, y estoy buscando sponsor. Y me dice, ¿y yo puedo ser sponsor?
¡Puedo!
Yo puedo ser sponsor, sí, pero, Amarita, pero por supuesto, ¿cómo no vas a poder? Bueno, dice, anotame con $38,000.
Pero yo me quedé.
No
se puede creer.
No, pero me acuerdo que tuve que ir a un banco que está en Diagonal y Florida, creo que es el de Londres, y me hicieron salir por una puerta así secreta del banco, porque nadie, viste, te salía con esa...
La puerta de los magnates. ¡Qué genial!
No. Ella realmente fue sensacional y te digo que era especial. O sea que lo de AMA viene ya de familia. O sea, es gente que aman el arte, aman los artistas y se dan cuenta, viste, que el arte es tan necesario como comer.
Mira qué lindo lo que decís.
¿Viste?
Porque te alimenta el alma.
Te alimenta el alma, exactamente.
Además, ¿sabes lo que me encanta del arte? Que siempre tiene un resto, o sea, no termina nunca.
No.
Es inagotable.
No. Pero escúchame, vos que viajás todo el tiempo, la gente viaja por todo el mundo para ver qué arte.
Pues es que sí.
Están los museos, están las ruinas, están las pirámides. O sea, hay cantidades de cosas que son arte con mayúscula, y la gente paga y viaja para ver eso.
Además hay algo que parece como un lugar común como frase, pero que yo creo que encierra una gran verdad, que es: el arte te cambia la vida.
Pero te cambia la vida seguro.
Y viste que parece un lugar común, pero es verdadero.
Es verdadero.
Porque vos te parás delante de la obra de arte, disfrutás, sentís, claro. Es una cosa mágica. Bueno, contame de la Fundación de AMA.
Bueno, la Fundación de AMA es un lugar que está destinado para una especie de
residencia.
De residencia, sí. Los artistas van a estar ahí durante 3 o 4 meses, proyectando sus cosas, y después AMA va, con el resultado de todas las cosas que vaya obteniendo, va a ir mostrando públicamente eso que se ha gestado en ese lugar.
Esto queda en José Ignacio.
En José Ignacio queda eso queda en José Ignacio.
Primero, antes de avanzar sobre la fundación, quiero destacar la obra, que es el edificio que has hecho vos, que es de una belleza. Para mi modo de ver, es una escultura.
Sí, claro.
Es una obra escultórica.
Exactamente.
O sea, por supuesto que me trae la memoria de Romero Brest.
Claro.
De Josefina Rovirosa Michel.
Claro.
De
claro,
todas las claro. cosas que vos has hecho en esa especie de simbiosis o síntesis de arquitectura y escultura.
Bueno, el que me dio el permiso para escultura fue, para la arquitectura, fue Amancio, porque Amancio lo visitaba Romero Brest. Y un día le dice a Amancio: decime, Jorge, ¿quién te hace estas cosas? Mirá, ese es un artista que estoy trabajando ahora, que se llama Edgardo Jiménez. Ah, dice, pues te tengo que advertir que este tipo es un arquitecto nato.
Mirá vos, y lo sos.
Y entonces ahí hice la casa de Romero en Citibel.
Divina.
Escúchame. Yo no soy arquitecto.
Y además que te lo diga Amancio Williams.
Claro, escúchame.
Que era el tipo que en realidad, si uno se pone a pensar en Amancio,
sí.
es de nuestros arquitectos, el de más vuelo.
Claro, pero
el tipo
por supuesto.
Que hizo la Casa del Puente.
Claro.
Después esas umbrellas maravillosas sobre el río.
Sí, sí, o sea, totalmente.
Un tipo que tenía una mente muy libre.
No, totalmente. Y a raíz de eso hice la Casa Azul de Romero Brest, la que tiene los arcoíris arriba.
Divina.
Pierre Stanis saca una nota en Domus.
Nada menos.
La ven los del MoMA. Y como yo no, a mí no me conocía nadie en esa época, le mandan una carta a Romero Brest. Mire, Romero Brest, vamos a exhibir esta casa en la muestra Transformaciones de Arquitectura Moderna. Por favor, ilústrenos de quién es el autor, de qué esto. Y bueno, así fue la cosa.
Qué bárbaro.
O sea que estuve con la primer casa que hice. Porque si vos decís, bueno, Edgardo, hiciste como 50 casas, alguna te debe haber salido bien. No, esta era la primera, y la primera tuvo ese destino formidable.
Además hay otra cosa que quiero destacar y que también está presente en esta fundación que has hecho en José Ignacio para AMA Moedo, y es tu relación con la naturaleza.
Ah, sí.
Siempre ha habido un diálogo fresco, genuino, como si te dijera esperanzador, grato, con el entorno.
Exactamente.
Tanto en Citibel como en José Ignacio, con ese verde que marca la diferencia.
Exactamente. Es cierto esto. Pero es que lo que pasa es que yo vivo amando todo eso también que rodea mi casa en Punta Indio. Yo construí ahí un bosque que por suerte lo hice cuando era muy joven, y ahora puedo disfrutar de eso porque son árboles gigantescos, hay flores, hay de todo. Entonces estoy feliz en ese lugar, muy feliz.
Además hay otra cosa que te tengo acá presente y me encanta poder preguntártelo.
Sí.
No hay muchos artistas que hayan logrado transitar a través de tanto tiempo, décadas y distintos momentos de nuestra historia, con una vigencia como la tuya. ¿Qué es? Tal vez la pregunta es un poco psicoanalítica o más profunda, pero ¿a dónde está la raíz de esa energía? ¿A dónde la encontrás?
En la alegría.
Good.
Alegría. Yo pienso que en estos tiempos en que el mundo está tan complicado, el que cultiva la alegría, no solamente para sí, sino que se expresa a través de la alegría, como es mi caso, y la gente adhiere. La gente no quiere tener una pesadilla en la casa. Mirá, hay una anécdota genial, porque hubo un matrimonio que me compró una mona. Entonces empezaron a discutir ella y su marido, y entonces ella dice, no, dice, cambiamos de ambiente, y dice, ¿cómo estamos discutiendo acá con esta mona? O sea, le pareció que la cosa no coincidía con lo que estaba ocurriendo, y eso me pareció muy divertido.
Claro.
Otra persona que le hice una casa ahí en la única de la capital, ahí en el Bajo Belgrano, que es la arquitecta, me dice, vos sabés que tu casa tiene un gran defecto. Y yo, ¿cuál es? Dice que no me deja irme.
Ah, mirá qué divino.
Dice, yo tengo cantidades de cosas que hacer y las voy dejándola porque estoy tan contenta de estar en mi casa. ¿Qué? Que no
la
me
verdad
quiero
que es
ir.
El mejor halago. El
claro.
Mejor halago.
Sí, perfecto. Eso fue perfecto.
Y además, y un poco terminando porque tengo mis tiempos,
sí.
El hecho de tu cosa pop, tu presencia en el Ditela, tu relación amistosa con Romero Bress,
sí, claro.
Haber integrado ese equipo de gente maravillosa, sí. Que fue siempre pienso, Edgardo, que eso no se va a volver a repetir. ¿Qué pasó en ese momento?
En ese momento pasó que había una gran avidez por cambios. Se venía haciendo una cultura que no tenía movimiento. Entonces Romero Bress, a través del Ditela, se dio cuenta que había que apoyar otro tipo de artistas, y nos apoyó a todos nosotros. Y se armó una gran... Vos fíjate que todo el tiempo el Ditela está presente. Y es una cosa muy rara en un país donde todo se olvida, que después de 60 años se siga hablando de una cosa que ocurrió precisamente en ese momento. Y bueno, y todo el mundo quiere parecerse al Ditela, sin poder lograrlo, por supuesto.
Pero mira, es tan cierto lo que decís, que muchas veces uno piensa, ay, ¿cómo no me tocó estar en el Ditela?
Claro, claro.
Porque
claro.
Es como el momento, como si te dijera, de la epifanía.
Claro.
Que la gente era feliz.
Claro.
Y estaba ese magnífico póster que decía, somos tan geniales.
Claro, claro.
Que eran ustedes con Charlie y Dalila.
Sí, seguro.
Y yo pienso, yo vivía en Córdoba en ese momento, y cuando venía, el Ditela era como...
Claro. Claro,
como una fiebre.
Claro, totalmente. Y fíjate vos que ese cartel nació... Yo trabajaba en publicidad en esa época. Entonces yo veía que todas las cosas que se promocionaban tenían una venta, así una cosa increíble. Entonces yo fui a verlos a ellos al taller y dije, mirá, a mí se me ocurrió hacer esto. ¿A ustedes les gustaría entrar en el proyecto? Y me dijeron que sí. Entonces por eso, y lo fuimos a Marcelo Patrón Costa,
claro,
que estaba el dueño de Meca, que lo fui a ver a él personalmente.
Me acuerdo perfectamente.
Y nos hizo un precio súper especial.
Pero mira, la verdad que se nos acabó el tiempo, pero
bueno.
Me gusta quedarme con esta imagen. ¿Por qué somos tan geniales?
Sí.
Vos sos un tipo genial, te felicito, te voy a ir a visitar para ver lo de Ama,
sí,
y José Ignacio.
Sí, claro.
Y vamos a seguir esta conversación.
Por supuesto.
Y siempre con
supuesto.
La sonrisa.
Por supuesto. Esta conversación es un adelanto. Después vienen otras conversaciones.
Siempre habrá una conversación pendiente. Gracias, Edgardo.
Gracias a vos.
Un placer.
Gracias.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Uy, me saqué los auriculares. Ahí estoy, Mago. Estamos nuevamente en el aire y tenemos una invitada de lujo que, por supuesto, hoy tiene un día muy especial. Ella es Lu Fernández, estrena su editorial y la verdad que nada más a la medida de Luz que una editorial. Conozco poca gente que ame tanto los libros, que sea tan lectora, que tenga esa fidelidad con la palabra escrita, con el papel, ese compromiso. Así que me da una satisfacción enorme anunciar este lanzamiento. Hola Luz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Alicia? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Mira, estoy toda quebrada, rota.
Sí, ya lo sé. ¿Conseguiste hablar con...?
No, vos sabés que no pude hablar con este hombre, con el coso. Pero porque me dice que la característica está mal, pero ya lo lograré. Bueno,
queridos oyentes, otra vez yo, así que espero que estén todos bien, fantásticos. Bueno, ya somos viejos conocidos, sí.
Y contame de la editorial.
Ah, bueno, vos sabés que yo, que Arte por Arte, que la fundación que yo presido, tenía una editorial dedicada exclusivamente a las artes visuales, ¿no? Con todas sus derivaciones y que quieras, pero eran las artes visuales, en el cual estamos inscriptos ya a casi 60 libros publicados a lo largo de un tiempo. Pero eso era la editorial Arte por Arte. Y yo, como todos los seres humanos, volvemos al primer amor. El primer hombre, si sos mujer, el primer hombre no se olvida. Y si sos hombre, supongo que será al revés, no sé. Hoy en día no sé. Pero yo no me olvido de mi primer amor. Y mi primer amor, Alicia, son los libros.
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Claro, dije la literatura. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están mi Pío Baroja, mi Federico, mi Becker? ¿Dónde está Víctor Hugo? ¿Dónde están? Nada, porque imagínate qué voy a escribir yo en una editorial que estaba hablando de fotografía a Víctor Hugo o al Dante, no un pepino que ver. Entonces, naturalmente, que dije, no, yo voy a, aparte de la fundación, voy a crear una editorial que se dedique exclusivamente a la literatura con todas sus ramas, o sea, poesía, relato, novela, cuento, ensayo y historia y filosofía. Y esto ya no tiene nada que ver con las artes visuales. Esto no se cuelga de la pared.
Qué bien eso, qué bien, porque dos cosas que me encantan. Primero, que en tu caso volver al primer amor es algo que nunca abandonaste.
No.
O sea, vos tenés ese primer amor, pero es un amor que te acompañó a lo largo de toda tu vida.
Sí.
Sos una persona...
Los escritos.
Exactamente, sos una persona de palabra, o sea, de compromiso. Y yo creo que ese...
palabra, hablo hasta por los codos.
No, pero yo digo de palabra en el sentido de tener un compromiso real con algo y seguirlo hasta el final.
Así es.
Y yo creo que esta editorial que hoy a la tarde vamos a celebrar el primer paso, la apertura y todo lo demás, corona lo que es esto que vos decís, el amor de tu vida. Y a mí, que soy amiga, que te valoro, que te quiero mucho, me llena de alegría porque pienso que estás cumpliendo un sueño, Luz.
Mira, Alicia, parece que con 86 tacos de almanaque a la espalda, que son los que tengo, parece que todos los sueños que no se pudieron cumplir a los 40, ni a los 50, ni a los 60, se cumplen ahora. No me preguntes por qué, no sé, buscar la astrología, el karma, ponerle la explicación que quieras. El hecho que se me está dando ahora. Y esta es una de ellas, porque sí, como vos decís, realmente la traición más terrible es la de traicionarse a sí mismo, ¿no? Y yo creo que yo no podría no hacer esto con los libros porque sería una traición hacia mí misma, ¿no? No cabe duda de esto, ¿no?
Eso es verdad. Y ¿sabes qué, Luz? Que lo bueno de todo esto es que siempre lograste compartirlo, ayudar a la gente que te interesa, darles oportunidades. O sea, que esto no es algo que empiece y termine en vos, es algo abierto. Obviamente debo decir, porque te conozco, conozco muy bien, que tu gran amor es España, tu gran amor y tu pasión es Andalucía.
Sí.
Y tampoco podemos ignorar que en tu memoria propia está la de tu padre, que no, también estaba con los libros.
Imagínate, él me enseñó a leer a los 4 años.
¡Qué bárbaro!
A los 7 me regaló para mi cumpleaños Fervor de Buenos Aires de Borges.
¡Qué maravilla!
A los 9, Romancero Gitano y Boda de Sangre. Obviamente, yo no era una chica, mientras las demás jugaban a la muñeca y le daban, jugaban a las visitas. Yo me imaginaba que era Ana Karenina, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ana de Austria esperando al duque de Buckingham, ¿viste?
Una cosa. ¡Ay, qué lindo!
Madame Bovary, me ponía el camisón y un cinturón y bailaba, creyendo que era Madame Bovary. Bueno, esa es locura.
Ahora fíjate qué lindo lo que decís, porque siempre me acuerdo que en una entrevista hace años lo entrevisté a Vargas Llosa, y me dijo: lo mejor que me pasó en la vida fue aprender a leer. Porque el día que yo aprendí a leer, el mundo no tuvo límites. O sea, se abrió un horizonte infinito. Él era un chico que vivía con las tías y con la madre, porque el padre los había dejado, y estaba como muy sumergido en ese mundo de mujeres. Y de golpe este hombre encontró que tenía todo, que podía vivir y, como vos decís, ser un caballero andante, ser un soldado de la guerra, ser un pirata, ponerse un cinturón y salir a conquistar el mundo. Yo creo que es eso la literatura. Mira, te digo, Luz querida, yo estudié letras, soy licenciada en letras.
Lo sé.
Vengo de las letras, es lo que más he amado en mi vida. Y te digo una cosa más: mi primer libro que compré con mi plata fue la edición de Página Biblia de Federico García Lorca, Obras Completas.
Bueno, ¿para qué te voy a contar? Yo te voy a responder con una frase de Mark Twain, que decía que en la vida de todo ser humano hay dos fechas que son las más importantes que tiene ese hombre, que tiene el ser humano: el día en que nace y el día en que se entera para qué.
¡Qué bueno eso!
Sí, Mark Twain, ¿viste? Era un señor que pensaba, sí, tenía algunas ideas en la cabeza. Bueno, y no cabe duda. Yo, desde que nací, el día que me enteré que yo era... A mí lo que me importa es la cultura, es el compartir, es el dar. Y esto se me está dando cada vez más. Bueno, cuando ya estamos parados en el andén esperando el último tren, querida, por lo menos quiero dejar una huella.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Vos quedate en el andén un rato, porque te falta bastante. Estás espléndida, estás hecha una mujer vital, fuerte, linda, con un físico...
Linda, querida, es para los ciegos.
No, vos dejá que yo diga lo que yo quiero.
Sí, pero estás loca.
No, bueno, un poco loca estoy, pero este micrófono...
Un poquito ciega, ya.
Este micrófono es mío. Y decirte que hoy a la tarde vamos a estar en Arte por Arte acompañándote en el lanzamiento de este nuevo proyecto que sos vos, es la editorial Luz Fernández.
Así es.
Que me llena de alegría, que me parece que realmente es lo merecido y que sin lugar a dudas vas a recorrer un camino en el que conoces todos los tramos. O sea que lo que viene seguramente van a ser nada más que éxitos. Te mando un gran abrazo, Luz.
Muchísimas gracias, Alicia. Espero que estés mejor de tus quebraduras. Espero verte lo antes posible, querida. Y a todos los oyentes, muchísimas gracias por haberme escuchado.
Gracias, Luz,
querida, y hasta prontito.
Un gran abrazo. Luz Castillo. Yo estoy un poquito maltrecha, pero la verdad que les digo, siempre pienso lo mismo: estoy viva, tengo ganas. La voy a ir a acompañar a Luz hoy a la tarde. Vamos a despedirnos porque se nos acaba el tiempo, y les mando un gran abrazo a todos. Le agradezco a la querida Ale Brillos, que está acá con un kimono color, no sé cómo llamarlo, manteca, espectacular. Al Mago Ríos, que es nuestro acompañante casi, digamos, terapéutico. porque él hace todo, pone los teclados, pone los dedos y soluciona los problemas. Y a ustedes, amigos, oyentes, queridos, los espero el próximo jueves a las 12, acá en el 97.9 FM Radio Cultura, para hacer Mejor Te Cuento. Lo repito siempre, sean felices. Un gran abrazo.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscuy.com.